Urbana Play Noticias con María O'Donnell.
Todos los días, la información destacada.
Con las voces de sus protagonistas. Urbana Play Noticias.
Un update con la información más importante.
Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
Bien, Manuel Adorni, el vocero presidencial, se refirió al paro del día de hoy, ayer, en estos términos.
Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas, o sea, prácticamente 2 de cada 3 medidas fueron contra gobiernos no peronistas, y dado el estado de las cosas, está claro que estos gobiernos, los peronistas, a los que menos paros le han hecho, no han brillado precisamente por su eficiencia. Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores.
Bien, el punto es que después Adorni dijo que le iban a descontar el día a los trabajadores estatales que no acudieran a trabajar. Algo complicado de medir es la voluntad o no de los trabajadores de acudir a sus lugares de trabajo, porque salvo los colectivos de la línea DOTA, no hay transporte público para quien quisiera llegar. Incluso nos daba cuenta, digo, Fernández hace un ratito, que hay muy poco movimiento en las autopistas de ingreso a la capital. Bueno, lo mismo con las escuelas permanecen abiertas, les han avisado, no van a tomar día ausente a los chicos que no puedan llegar porque los padres no los pueden ir a dejar, en algunos casos los docentes adhieren, en otros no, los gremios nacionales docentes adhieren, todos los gremios, también adhieren los bancos, con lo cual no va a haber actividad de bancos de ningún tipo, y el comercio es dispar, depende un poco del tipo de comercio,
voluntad de los dueños, del tipo de comercio, si son dueños directos, eso sí, seguramente habrá.
Bien, mientras tanto, Pablo Moyano, que es el integrante del triunvirato de la CGT y una de las fuerzas detrás del paro, cuyo objetivo, dijo, es presionar sobre el Senado para que no apruebe la ley de bases, dijo lo siguiente sobre José Luis Espert.
Pero mira, me voy a poner a discutir, como dijo la señora Burrich, con este viejo meado que solo sabe provocar. No, de esperma, hablar de esperma no tiene sentido. Creo que están nerviosos, están preocupados por lo que va a pasar mañana y por todas las jornadas que se van a ir acrecentando, porque esto no se agota mañana. Yo hace rato vengo diciendo que la conflictividad social va a ir aumentando, ¿no? Porque ahora te están dibujando una inflación del 9,8. ¿Y qué? Si no hay consumo. Todos los gobiernos democráticos donde se han llevado adelante medidas de fuerza siempre se trata que son paros políticos, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que es el que defendemos los intereses de las cajas sindicales. Bueno, todos los gobiernos tratan de desacreditar y desviar cuál es el verdadero objetivo del paro de mañana.
Bueno, más allá del mal gusto del tipo de debate que plantea con Espert y el juego con el nombre de Espert, lo que es cierto es que los gobiernos no peronistas han sufrido históricamente más paros que los gobiernos peronistas. Quizás el caso Alfonsín fue el caso más importante en el inicio de la democracia, que 13 paros.
13 paros.
Que sufrió Alfonsín en 6 años, porque en aquella época el paro, los mandatos eran de 6 años, pero el contexto, si uno mira lo que está pasando con la caída de la actividad, la producción industrial cayó marzo contra marzo, ayer se conoció el número del INDEC, un 21%, hay actividades porque esto es un promedio, hay actividades que han caído más del 40%, la construcción es un derrumbe terrible, el 42%, y esto significa pérdida de empleo, digamos. Sí. Vos tenés caída de consumo, pérdida de poder adquisitivo, trabajadores que están siendo suspendidos, en Rosario son innumerables las fábricas que anuncian suspensión de trabajadores, en un contexto en el cual además el gobierno, para bajar la inflación como objetivo principal, abre importaciones, con lo cual también se ven afectadas estas industrias por la caída del consumo sumado a la apertura de importaciones. Que es, mientras tanto, Julio Cordero, el secretario de Trabajo, acudió al Congreso y habló acerca de la informalidad del empleo en la Argentina.
Ellos no buscan empleo porque tienen los planes. ¿Por qué un trabajador quisiera trabajar el negro? Porque si no se le saca el plan, entonces quiere ingresar a una relación laboral en negro y dice: a mí no me blanqueen porque si no me van a sacar el plan. Y eso hay que corregirlo. Pero la preocupación es una preocupación de todos. Es un gran debate que tenemos que dar.
Le estoy preguntando al ministro, ya que usted habló de ese tema, no, pero, ¿cuánto representan, dígalo, cuánto representan el presupuesto nacional los planes sociales? Ya que es un gran problema, ¿cuánto representa?
Pero no es un problema.
Sí, sí,
es
sí, un sí, problema. Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Perdón, porque ¿sabe cuánto representa?
Es un problema.
El 5% del presupuesto.
Ese 5% es un problema filosófico, concreto.
Sería una buena...
Bueno, eso decía Cordero. Es cierto, yo creo que en un momento, pero del kirchnerismo y del gobierno de Alberto Fernández, los planes potenciar trabajo, que eran medio salario mínimo vital y móvil, sumado a la tarjeta alimentaria en algunas cuestiones, era una situación en la cual con los salarios muy deprimidos, porque el salario mínimo vital y móvil pasó a no cubrir ni siquiera la canasta de pobreza durante el gobierno de Alberto Fernández, los planes sociales podían ser una barrera. No es el caso en este momento, porque salvo la asignación universal por hijo que tuvo retoques y la tarjeta alimentar, todos los demás planes, que ha sido el plan de Milei, se diluyeron completamente. De hecho, el salario mínimo vital y móvil está en 200 mil pesos y desengancharon el potenciar trabaja, que era el que tenía 1 millón de beneficiarios de la evolución del salario mínimo vital y móvil. A ver, después estuvo el secretario de Energía también discutiendo en el Congreso un artículo del régimen de grandes inversiones, que es una de las cosas que despierta mayor debate entre los senadores. ¿Por qué? Porque a las empresas que hagan grandes inversiones le permite importar sin pagar aranceles toda la maquinaria, con lo cual hay una queja incluso de los industriales, no solo de los trabajadores de la UOM, por ejemplo. Entonces, este intercambio ocurrió entre el secretario de Energía, Chirilo, y Martín Lustó, el senador que preside el radicalismo.
Ah, bueno, es que el 191 no lo había leído, lo estaba leyendo mientras lo explicaba, no, por eso no tengo respuesta, pero a ver, deberá en forma inmediata impedir su aplicación si realmente lo genera, si no lo genera, lo que está fijando es quién se va a expedir. Perfecto, pero no me diga que no hay la justicia federal, no me digan que es el CIADI. Está bien, parece que le está diciendo lo que tiene que hacer, pero no, pero en caso que proceda. Quizás la redacción no es feliz, eso de eso estoy de acuerdo.
Bueno, están discutiendo si la redacción deja, en este caso, si hubiera un diferendo entre las empresas que hacen las grandes inversiones y el país, ¿dónde se dirime ese diferendo? ¿No? Y bueno, lo que estaba apuntando Lustó era que estaba escrito de una...
Vas al CIADI, básicamente lo que te decía es que no solo perdés la potestad respecto de la producción nacional dentro de este régimen, sino que también perdés...
¿Y dónde se litiga?
Que
es un organismo internacional donde se litiga y donde Argentina ha perdido una innumerable cantidad de demandas. Mientras tanto, Patricia Bullrich habló de un proyecto que también se empezó a discutir en la Cámara de Diputados, como está todo el paquete económico, la ley de base está un poco tapado, que incluye, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad a los 12 o 13 años. Esto decía Patricia Bullrich.
Todavía se está discutiendo la edad.
Ah, ok.
Si es 14, si es 13 como es en Uruguay.
Ah, bueno.
Si es 12 como Brasil.
Ah, bueno.
Estamos discutiendo cuál es la edad, así que estamos estudiando cómo ha impactado eso sobre la población.
¿No es más fácil como concepto decir delito de adulto, pena de adulto? Porque a la víctima no le interesa la edad del delincuente.
Argentina tiene algunos acuerdos firmados, hay convenios internacionales que nos ponen un tope y además depende del delito, ¿no? Hay delitos de sangre donde nosotros queremos la máxima pena, hay delitos menores donde uno puede tratar de que el menor... recapacite.
Bueno, está en el marco de unas reformas al Código Penal que quiere promover Patricia Bullrich, que entre otras cosas también buscan contemplar casos como el de Chocobar, digamos, que las fuerzas de seguridad tengan un sentido, digamos, mucho más extendido de la legítima defensa o el cumplimiento del deber y que no puedan ser juzgadas por los casos llamados de gatillo fácil. Mientras tanto, Lilia Lemoine fue nombrada secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, lo cual, bueno, generó muchas críticas porque Lilia Lemoine, entre otras cosas, dudó de que efectivamente el hombre hubiese llegado a la Luna, tuvo acusaciones de haber promovido en sus redes algún tipo de teoría terraplanista. No demuestra una enorme fe en la ciencia o los datos que la ciencia aporta. Sin embargo, dice tener experiencia en compañías de tecnología. Mientras tanto, le contestó a Cristina Fernández de Kirchner, que en su último discurso le había mencionado su proyecto para que los padres resignaran, renunciaran a la paternidad.
Cristina Kirchner hoy me pegó en su discurso. No, Cristina, yo no dije eso. Yo no dije que los hombres podían renunciar a ser padres cuando hubiera nacido el hijo. Por otro lado, queda en claro que si ustedes siguen construyendo un relato o tratando de pegarle a otras personas con mentiras, la gente se va a dar cuenta, como se dio cuenta de que ustedes son chorros y de que ustedes hicieron todo mal y votaron a otro. No sigan construyendo con mentiras. No lleva a ningún lado. Aunque eso sí, debo admitir que agradezco que hayas dicho que soy una figura relevante de mi espacio. Sigan haciéndome campaña gratis.
Bien, mientras tanto, Nicolás Márquez, un escritor muy cercano a Javier Milei, presentó ayer en la Feria del Libro, donde Milei dijo haber sido censurado, un libro que se llama La Revolución que Nadie Vio Venir, que está basado en un largo reportaje de Nicolás Márquez con Javier Milei. Además, se quedó a dormir en la Quinta Olivos, él mismo lo cuenta como huésped de la Quinta, haciendo reflexiones sobre la batalla cultural que representa Javier Milei. Márquez dijo que los homosexuales son enfermos desviados en un reportaje que le hizo Ernesto Tenenbaum, y en ese contexto es que presentó el libro en la Feria del Libro y dijo lo siguiente.
Esto no es un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno es un trámite administrativo. Un presidente dura 4 años, dura 8, según el caso, viene otro, se hace la ceremonia y listo. Y hay una nueva conducción. Este es un cambio de época. Y en eso radica la revolución.
Es un cambio de época, es decir, la batalla no es solo económica, sino la batalla cultural, es lo que decía Márquez, mientras que afuera de la sala, que efectivamente estaba llena, los libertarios suelen llenar la Feria del Libro, es un movimiento que empezó con mucha fuerza en la época, incluso prepandemia, y con más fuerza pospandemia, de jóvenes libertarios que van a ver a sus autores. Uno de ellos es Antonio Laje, Agustín Laje, que participó de esta presentación también desde España, porque estaba en España, y había un montón de jóvenes que siempre los han acompañado, y ayer también se manifestó gente que se sintió muy dolida por las palabras de Márquez y caminaron por la Feria del Libro diciendo lo siguiente. Eso no es libertad, eso es odio, dado que, bueno, el discurso de Márquez, con una enorme cantidad de cifras absolutamente inventadas, señalaba que la enfermedad, la homosexualidad como una enfermedad que tenía incidencia sobre la expectativa de vida, etcétera. Pero no es un discurso solo de Márquez. Nosotros entrevistamos el otro día a un dirigente de Vox, que son los que van a ser anfitriones de Milei próximamente en España, y también asocian, por ejemplo, altísimos números de criminalidad exclusivamente a la migración. Entonces, el inmigrante es el criminal, el homosexual es un enfermo, todos esos discursos que hicieron que Jaime Bailey es un conductor muy afín a Milei por su posicionamiento ideológico, pero él es un gran escritor, además, Jaime Bailey. Ahora está casado con una mujer hace unos cuantos años, pero durante muchísimos años escribió acerca de su relación con hombres. Jaime Bailey se tomó irónicamente lo que había dicho Márquez.
Estoy jodido. Me queda poca vida. Voy a morir este año, voy a morir el próximo año. Estoy resignado a ello. Me han dado esa mala noticia. Y eso que todavía no he cumplido 60. ¿Quién me ha dicho que me queda poca vida, que me voy a morir en los próximos meses o el próximo año? Me lo ha dicho un amigo de Milei, un amigo del presidente argentino. Ese escritor, este caballero, yo no he leído nada de él. Se apellida Márquez. Se llama Nicolás Márquez.
Bueno, la cuestión es que se lo tomó irónicamente, pero seriamente, y hubo gente desde Dente Manu Lozano acá, que contó su experiencia personal, de lo que le costó, lo que sufrió, lo que fue discriminado por ser homosexual, y cómo les duele, a todos nos duele, no hace falta ser homosexual para que te duelan discursos como estos. Así que el biógrafo oficial de Javier Milei ayer presentó su libro sobre la revolución que nadie vio venir o que no viene a venir de Milei en la Feria del Libro.
Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Urbana Play 104.3.
Somos la radio que ves.